Don Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiempo sin vernos?
Sí, unos cuantos meses.
Imagino que habrás echado de 10 días donde digo, no te veo más gordo, con lo cual te voy a estar trabajando.
Sí, bastante. No paro de isla en isla, de medio de comunicación en medio de comunicación y realizando mi tarea, mi trabajo, que es para lo que me han nombrado aquí.
Te estás convirtiendo en un político regional, porque te conocíamos de tu época de político lagunero, asociación de la Verdellada, de la Verdellada a la Laguna, de la Laguna después, en la campaña del Senado, pues... Tuviste conciencia de la isla o conociste mejor la isla y ahora te estás empapando de las 7-8 islas.
Bueno, llevo ya desde...
Vas saltando rápidamente, ¿eh?
Desde noviembre. Bueno, rápido no, que estuve 16 años en el Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, es verdad que de la campaña insular al Senado a mi nombramiento como...
¿Viceconsejero?
Como viceconsejero fueron pocos meses y fue bastante rápido el cambio. Pero en esta tarea me estoy sintiendo realizado. A ver, yo tengo un toque personal en que me encanta aprender. Allí donde estoy me gusta aprender, me gusta desarrollar, tener conocimientos nuevos y después aplicarlos, ¿no? Y ser muy práctico en la resolución de problemas. Y es verdad que en el Ayuntamiento de La Laguna, después de 16 años, prácticamente me había convertido en maestro, ¿no? Al final ya estaba aprendiendo poco, ya me conocía...
Habías tocado todos los palos. En La Laguna te quedó poca área que tocar, ¿no?
Casi todos. Porque incluso las áreas que no toqué, que fueron las áreas sociales, el bienestar social y demás, no las toqué desde el Ayuntamiento, pero sí la toqué desde mi barrio, desde La Verdellada, cuando estaba la asociación de vecinos y te tenías que reunir con los concejales de bienestar social pues para solucionar problemas a los vecinos. Y ahí tocabas un poco la normativa y sabías cómo se tenían que tramitar los problemas para poderlos solucionar. Claro, estaba ya en esa situación donde lo que me tocaba era ser alcalde. No pudo ser. Y si no ser alcalde era ser líder de la oposición, que era para lo que yo me había comprometido. La aritmética política hizo que los partidos se pusieran de acuerdo para poder formalizar un acuerdo de gobierno que diera estabilidad al municipio, donde yo ya no me sentía cómodo, donde además yo había prometido que me presentaba alcalde o a ser líder de la oposición, pero que no iba a formar parte de un gobierno de estas características, y fui tanto disciplinado y cumplidor con los votantes que confiaron en nuestro proyecto cuando lo lideraba, como con mi organización, que al fin y al cabo todas las organizaciones políticas, el principal objetivo es gobernar y aplicar el programa electoral, y mi partido tuvo esa oportunidad en La Laguna. Ante esa situación, pues presenté mi renuncia como concejal en La Laguna, como ya todos saben, y en ese momento fue cuando el presidente del gobierno consideró que no me quería perder y que quería que saltara al gobierno de Canarias y estuviera con él en su gabinete, y en esas estoy. Y me encuentro cómodo, me encuentro bien en cuanto a que estoy aprendiendo cosas y estoy aplicando, y después de un año y tres meses ya en estas responsabilidades, pues ya estoy empezando a desarrollar políticas concretas en materia de comunicación, estamos empezando a impulsar cosas nuevas que están beneficiando mucho al sector. Hemos aprobado ya provisionalmente lo que es el primer mapa de medios de Canarias, que es una herramienta...
Que te habrá costado hacerlo, ¿no?
Pues sí, porque hay un laberinto. A veces es muy difícil poder contactar con los medios o incluso pedirle a los medios que den información transparente de quiénes son, ¿no? ¿Qué empresa? ¿Qué está detrás? ¿Quién es?
Habla con Pedro Sánchez, que te lo sabe un montón.
Bueno, él quiere hacerlo a la fuerza y con un discurso totalmente...
Obligando, vaya, por ley.
Quiere hacerlo distorsionando el mercado, quiere hacerlo imponiendo y además generando miedo. Y así yo creo que las cosas no se pueden hacer. Porque lo que ha dicho Pedro Sánchez de hacer un mapa de medios, identificarlos y de una manera transparente con quién contrata la administración, yo lo he hecho en silencio en tres meses. Y no ha pasado ningún tipo de problema en Canarias con crear un mapa de medios donde los medios de manera voluntaria han ofrecido toda su información, donde tenemos un mapa de medios que sabemos los medios de comunicación que hay, quiénes son las personas físicas o personas jurídicas propietarias de ese medio, cuál es la marca comercial que utilizan, cuáles son las herramientas que tienen al servicio de la ciudadanía para ofrecer y ser canales de información. Y lo hemos logrado, tenemos el aprobado provisional ya desde este mes de febrero, el día 31 de marzo aprobaremos el definitivo y lo podremos publicar en la página web del Gobierno de Canarias, con lo cual ya tendremos una radiografía clara de cuáles son los medios que tenemos en Canarias. Segundo paso que tenemos en esta hoja de ruta es intentar liberar a los medios de comunicación, sobre todo a los medios pequeños, de la tiranía de determinadas multinacionales que son las únicas que realizan el trabajo de medición de audiencia, donde cobran unas tarifas que muchas veces son totalmente desproporcionadas para los medios pequeños.
Y no te da una información real de la penetración que tenemos en la sociedad.
Efectivamente. Pues ante ese escenario, lo que estamos haciendo es empezando a trabajar la creación de una herramienta propia del Gobierno de Canarias, donde el Gobierno de Canarias va a hacer sondeos anuales similares a otros que existen a nivel nacional, pero con un número de muestras determinada que permita tener un dato real, científico, sociológico, de cuál es el nivel de audiencia, la capacidad de conocimiento, de penetración en la sociedad que puede tener cada uno de los medios de comunicación, y respetar una circunstancia que se da en Canarias y no se da en otras regiones, que es la clave insularidad, doble insularidad, y algo que estoy confirmando después de este trabajo, de la triple insularidad. Dentro de las propias islas hay otras islas. La forma de entender la sociedad, las herramientas que se utilizan para lo que es la información de lo más cercano. Por ejemplo, en la isla de Tenerife no es lo mismo el área metropolitana, que es la comarca norte, la comarca nordeste o suroeste o el sur de la isla. Además, son ecosistemas donde la gente tiene incluso hasta formas distintas de entender las realidades.
Y prioridades diferentes.
Prioridades diferentes y además canales y herramientas distintas para poderse informar. Y el Gobierno de Canarias tiene que ser totalmente consciente de esa realidad, porque, por ejemplo, a la hora de nosotros poder transmitir información desde el Gobierno, que es una de las competencias que tiene la Viceconsejería, tenemos que seleccionar de manera equitativa todas las herramientas que tenemos para que llegara a nuestro objetivo. La publicidad institucional, por ejemplo, que es de lo que habla mucho Pedro Sánchez, el dinero, como si fuera suyo, que se invierte en los medios de comunicación, como si ese dinero que invierte la administración en los medios de comunicación fuera para financiar a los medios de comunicación. Claro, cuando llevas el lenguaje a esos términos tan maquiavelos, al final lo que provocas es una sensación negativa sobre lo que es el concepto de publicidad institucional. El objetivo de la contratación de la publicidad institucional no es financiar a los medios de comunicación, es contratar espacios por los que poder colocar información de interés para la ciudadanía y que llegue a la ciudadanía. Es mercado libre. La administración tiene que comprar espacio en los medios de comunicación para poder transmitir los nuevos planes de becas, para que la gente se entere de que hay becas, los nuevos planes de vivienda, para que la gente se entere cuáles son los procedimientos, las campañas de vacunación, para que la gente sepa cuándo se abren los plazos de vacunación. Y la administración no puede utilizar exclusivamente el BOP o el BOC para informar a la ciudadanía.
O la televisión canaria.
Sobre, bueno, la televisión pública, sí. Aún así, la herramienta de la televisión pública está muy bien, pero no es incompatible con todos los demás medios, porque la televisión canaria es un elemento público, una herramienta pública que es la primera que tiene que utilizar cualquier administración pública para comunicar o para informar, que vas a convocar una rueda de prensa y tiene la obligación de estar. Pero a la hora de llegar a la hora de llevar la información a la ciudadanía, tenemos que tener en cuenta la realidad mediática y las cantidades de herramientas que utiliza la ciudadanía para informarse. Y sobre todo a la rapidez en la que se mueve la sociedad a la hora de ir buscando siempre nuevos canales para poderte informar, porque están por un lado los medios de comunicación convencionales, están lo que se denominan ahora canales de comunicación o herramientas de comunicación. Y nosotros como administración tenemos que llegar a todas esas herramientas, porque nuestro principal objetivo es que la gente esté informada de todas aquellas medidas que toma el gobierno y que son de interés general y que tienen que saberlo, aunque no se vayan a beneficiar de ellos, porque la gente tiene que ser consciente de a dónde va su dinero. Y en ese sentido, pues el mapa de medios por un lado, ahora la modificación de los pliegos de condiciones técnicas para poder hacer esos repartos de publicidad y que ese mapa de medios nos permita clasificar las herramientas para poder llegar a todos los medios de comunicación de manera equitativa, pues yo creo que es una herramienta que se demandaba desde hacía muchísimos años y nosotros de una manera discreta, con mucha humildad, puerta a puerta, casa a casa, hemos logrado en apenas 3 meses, que fue cuando empezamos a hacer el mapa de medios, y es algo de lo que me encuentro bastante satisfecho en este momento.
¿Te ha sorprendido la cantidad de medios de comunicación que hay en Canarias? Sí. Porque hay más de los que la gente cree.
Sí y no. A ver, no, porque una vez vas conociendo la realidad insular y te vas dando cuenta la cantidad de realidades distintas que existen en Canarias, cuando vas, por ejemplo, a la Isla del Hierro y te das cuenta que la Isla del Hierro, que es la más pequeña de todas, tiene 3 islas directamente, Porque no es lo mismo la gente de la frontera que la gente de la Restinga, o la gente del Pinar, la Restinga, o la gente de Valverde. Además son realidades tan distintas que incluso utilizan, tienen como referencia herramientas distintas para poderse informar. Pero después te llegas a Fuerteventura y en Fuerteventura también te encuentras que hay tres islas. Está por un lado la parte norte con Corralejo como capital. Está la zona central, que es la zona majorera de Pura y Cepa con Puerto del Rosario. Y después ya te encuentras el sur con lo que es la zona de Jandía y demás, que es otro mundo totalmente distinto. Incluso los grupos sociales que existen también son distintos. Incluso la gente del sur-sur de Fuerteventura prácticamente no se relacionan con los del norte-norte. O sea, es una cosa muy, muy curiosa, pero es una realidad isleña. Igual pasa en Gran Canaria o en Tenerife, o en La Palma. Una cosa es la vertiente Santa Cruz y otra cosa es la vertiente Los Llanos. Y en Tenerife, o en Gran Canaria te encuentras el área metropolitana, Las Palmas, Telde. Incluso Telde está casi desplazada de lo que es Las Palmas. Suroeste, el sur, el noreste. Y son totalmente,
casi no se habla.
Totalmente distintos. Incluso hasta el acento es distinto. Y en Tenerife pasa lo mismo. La realidad del área metropolitana muchas veces vive de espalda a la realidad del norte de la isla. Y eso ha provocado durante muchísimos años pues que en el área metropolitana se vea la realidad y la política insular de una manera y se trabaje de una manera, y que en el norte la gente se sienta desplazado y al final la gente tiene en el norte incluso otros medios de los cuales informarse porque son muchos más cercanos para hablar de sus realidades. Bueno, pues nosotros hemos, con esta radiografía, con este mapa de medio, tenemos situado, tenemos incluso analizadas conductas de comunicación de la ciudadanía, pues precisamente para tener una herramienta que nos permita ya no solo poder informar mejor y bien, sino también poderle dar la oportunidad a todos estos medios medianos y pequeños o herramientas de comunicación que existen, pues que el gobierno de Canarias los tenga en cuenta.
¿Y ese EGM va a ser público o lo vaya a manejar ustedes?
Inicialmente,
SGM autonómico, bueno, del gobierno,
sí, bueno,
de Canarias.
La palabra EGM no la podemos utilizar porque la palabra EGM es una empresa marca que ya existe a nivel nacional, pero bueno, el servicio que va a prestar es muy similar. Al final, nosotros este año lo hemos hecho, ya están en este momento haciendo esa encuesta para nosotros poder tener un dato cierto técnicamente hablando, mucho más concreto y con muchas más muestras del que nos ofrecen las empresas nacionales. Ese dato lo vamos a tener nosotros para poder hacer una ponderación en lo que son las campañas divulgativas actuales y sobre todo para tenerlo en cuenta a la hora de poder trabajar territorialmente la información, que realmente es comunicación al fin y al cabo. Y por otro lado, con este resultado, con la experiencia de este resultado, se han encargado unas asistencias técnicas para poder analizar jurídicamente, técnicamente, es la necesidad de sí o no de poder licitar un servicio de medición de audiencias y auditado de manera autonómica. Si estos datos pues, nos dan que sí, que yo tengo la esperanza de que así sea, pues posiblemente licitaríamos uno que sí sería público a finales de este año, que se publicaría siempre en el primer trimestre de cada año con el dato de conocimiento, de implantación y de ámbito de influencia de los medios de comunicación de Canarias, equivalente al año anterior, es decir, el resultado del año anterior.
¿El ISTAC no se podía utilizar para esto?
No, el ISTAC tiene otro tipo de funciones y son unas funciones más estadísticas en terminología social y económica. Darle otra herramienta más al ISTAC sería pues, algo que nos critican todas las patronales de todos los servicios. El gobierno, con el dinero público, está encomendando todo a empresas públicas.
Cierto, bueno, es que tengo un amigo que tiene un instituto demoscópico y se queja de eso.
Vale, pues entonces ante esa...
Le gusta la idea de licitación.
Yo prefiero licitarlo y que sea mercado libre, que todas las empresas interesadas puedan participar en él y que sea la que mejores servicios vaya a prestar a la ciudadanía sin necesidad de encomendar directamente. El problema de las encomiendas ya no es que nuestras empresas públicas sean buenas o sean malas. Desde mi punto de vista, las empresas públicas son muy eficientes, son muy buenas, también son muy costosas, pero el tema de la encomienda es porque de manera directa lo adjudicas y te ahorras muchísimas de las trabas que tiene otra legislación, como puede ser la legislación del contrato público, que es muy engorrosa. Desde mi punto de vista, en vez de atacar las encomiendas, lo que te deberían de hacer las patronales es empezar a hacer grupos de presión, como lo que estuvimos viendo antes escuchando antes del sí. Vacacional, que yo tengo mi opinión al respecto, y es presionar para que la legislación de contrato público se modifique, que sea mucho más concreta, que tengan menos burocracia, tienen muchos trámites que se podrían ahorrar perfectamente y simplificar la contratación pública. El problema en este momento es que la contratación pública es pasar por
es compleja,
tres huracanes seguidos y pretender que salga sin despeinarte. O sea, es muy complicado.
No se puede hacer todo por contrato mero, no se puede hacer todo por urgencia ni por emergencia y eso...
Hay que ir a la simplificación de la administración pública en varios aspectos. Se dice que hay falta de personal en la administración pública. ¿Para qué? O sea, bueno, yo creo que falta personal a lo mejor para atención sanitaria, estoy de acuerdo. Para educación, para tener unas mejores generaciones mejores formadas, también estoy de acuerdo. Pero después ya en lo que es la parte de la administración pública, en vez de seguir engrosando la administración pública con más funcionarios de carrera, con más técnicos, con más administrativos, a lo mejor lo que hay que hacer es simplificar los procedimientos administrativos reglados para que no necesitemos tanto mano de obra para poder seguir haciendo más procedimientos y que al final necesites más personal, que al final este personal va a ser pagado por los contribuyentes. Entonces vas a tener que aumentar la presión fiscal para poder tener más dinero, pero es que resulta que todos esos procedimientos van contra la agilidad que te pide la propia sociedad, las propias empresas que contratan con la administración pública o cualquier empresa que quiera emprender. Para pedir licencias, para poder hacer cualquier trámite, al final tardas muchísimo y resulta que tú con tus impuestos estás financiando este sistema que está continuamente perjudicando que tú puedas emprender o que tú puedas desarrollar tu actividad económica. Al final
no, tan difícil es, eso lo tenemos, yo creo que lo tenemos toda la ciudadanía, claro, tan difícil es ponerse a trabajar en esa simplificación de la burocracia. Bueno, en todos los aspectos, no solamente la ley de contratos de administraciones públicas, sino también todos estos procedimientos que se hacen eternos.
Voy a decirte una maldad.
Sí, dila.
Yo tenía las ideas claras. Yo me presenté al Senado, que es parte del legislativo, que son los que desarrollan las leyes y son los que finalmente aprueban todos estos procedimientos. Pero la ciudadanía, cuando llegan las elecciones, votan otras cosas. Y al final, ahí en las Cortes es donde tú puedes apostar para poder modificar toda esta legislación, que al fin y al cabo es el paraguas o el suelo en el que posteriormente tú te puedes desarrollar en la administración local, que es la que conozco como la palma de mi mano, y ahora la autonómica en la que estoy. Son procedimientos que se tienen que ir trabajando poco a poco. Pero es un tema de corresponsabilidad.
¿Y hay objetivos por la clase política de hacerlo? Porque todos se quejan desde el ámbito municipal. Dicen que la ley de contrato del Estado nos bloquea muchísimo la gestión. Pero ahí la legislación, eso hay que cambiarla en el Congreso de los Diputados. ¿Hay interés por las formaciones políticas? Hablo PP y PSOE, porque yo creo que Coalición Canaria sí lo tiene claro, pero no tiene la fuerza suficiente en el Congreso. Las dos grandes partidos, ¿hay interés de hacerlo?
Tenemos un problema como sociedad. Y el problema que tenemos como sociedad es que las formas en las que actúa la sociedad cuando llegan las elecciones a la hora de votar una cosa u otra provoca de manera natural que la clase política apueste por el cortoplacismo y no por solucionar los problemas. Claro, cuando la gente apuesta, la clase política apuesta por el cortoplacismo porque es una respuesta directa la forma en la que vota la gente. No analizan los programas electorales, la gente no se molesta muchas veces en informarse de cuáles son los procedimientos, cuál es el origen del problema, cuál es el origen del problema de que las carreteras en Tenerife estén bloqueadas. Bueno, pues las trabas burocráticas, la cantidad de presiones que han habido de un lado o del otro, los proyectos que se bloquean, las cosas que no avanzan. Entonces al final van pasando gobiernos tras gobiernos de un partido o del otro, donde como ven que en 4 años no vas a poder solucionar el problema, pues te dedicas a hacer otras cosas que sean más bonitas, más flores, más fiestas, más y no te preocupas de un problema que va a tardar más de 4 años, va a tardar 8 años en resolverlo.
Como
entonces,
poco.
Como no voy a tener un resultado directo, bueno, esto vamos a dejarlo apartado porque esto no da voto. Bueno, y al final sucede lo que sucede, que nos vamos estancando, vamos generando un problema a la sociedad y después es la pescadilla que se come la cola porque al final después la sociedad empieza a manifestarse, después hay determinados grupos que utilizan esto y utilizan la demagogia, no informan, no enseñan a la gente. Yo soy de la política y la que me gusta hacer lo más didáctico posible, hay que hacer más pedagogía, hay que enseñar a la ciudadanía, tiene que haber más formación, tiene que haber más medios de comunicación que expliquen cuáles son los procedimientos, cuál es el origen del problema, para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para defenderse de la administración. Y es curioso.
Está bien eso, de defenderse de la administración y que lo diga un administrador.
Sí, pero es cierto, porque al fin y al cabo, mira, es el propio cuerpo humano. El cuerpo humano tiene que tener vacunas o tiene que tener referencias para defenderse del propio cuerpo humano. El cáncer es un elemento
parte,
del cuerpo.
Parte del propio
cuerpo, ¿no? Y el cáncer te puede matar, la administración puede matar a la sociedad. Entonces, al final...
Y al individuo ni te cuento.
Pues la sociedad tiene que conocer cómo funciona, tiene que tener todos los conocimientos de todos los procedimientos administrativos para poderse defender, y eso sirva incluso de contrapeso para que los políticos sean responsables a la hora de plantear soluciones a los problemas y no políticas a corto plazo. Es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en materia de vivienda en este momento. Fernando Clavijo, el presidente, lo tenía claro. Seguimos debatiendo, seguimos echándole la culpa a los demás, o nos ponemos a solucionar el problema de vivienda en Canarias con soluciones reales, no cortoplacistas, sino a medio y largo plazo, y que realmente den una solución al problema de escasez de vivienda en Canarias. Bueno, pues es lo que hemos hecho. Nos hemos puesto y hemos ido al origen del problema. El origen del problema en este momento era la legislación, muy engorrosa, para poder pedir una licencia de obra, para poder construir un edificio o para poder modificar una clasificación urbanística de suelo de una finalidad a, por ejemplo, a construir vivienda residencial, pues eran 5 o 6 años modificaciones de los planes generales municipales.
Eso es una barbaridad, es un disparate.
Pues entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues estamos haciendo una modificación de la ley del suelo para darle herramientas a todos los municipios que son los competentes en la clasificación del suelo, para que en cuestión de 2 a 3 meses puedan modificar la clasificación de un suelo para construir vivienda. Y al mismo tiempo, que se puedan dar las licencias para vivienda de manera directa y que posteriormente, con una declaración jurada, el constructor tenga que ir facilitando la información, pero ya puedes empezar a construir. Con una declaración jurada donde tú te haces responsable de que lo que estás haciendo ya cumple con los procedimientos a los que estás obligado. Eso va a agilizar muchísimo la concesión de esas licencias y que se pueda empezar a construir. Al mismo tiempo, para que se construya vivienda pública, uno de los problemas que había, porque es que hay que hacer una radiografía de la realidad de dónde estamos. Antes escuchaba al presidente de Avescan que hablaba que hacía muchísimos años que no se construía vivienda. Claro, es muy fácil decirlo de esa manera, pero es muy difícil de entenderlo si no sabes qué es lo que ha sucedido. En el 2008 se declaró una crisis de las hipotecas, una crisis brutal en el sector financiero. Eso hizo una caída brutal de muchísimas empresas de construcción que se quedaron sin financiación para poder terminar unas obras que tenían a media. Esas obras quedaron totalmente paralizadas. Los bancos embargaron por la parte de los créditos que ya habían pedido esas constructoras. Se quedaron con el stock de viviendas que existía en construcción y las que ya estaban terminadas de muchísimas empresas. Esas viviendas al final acabaron en unas bolsas que fueron unas a grandes inversores por un lado, otras al banco malo, y el banco malo después lo compró el gobierno, y resulta que el gobierno de España, a través de la Sareb, tiene bloqueados más de 100.000 viviendas, ¿vale? La Sareb, el Banco de España, el gobierno de España. Y después ves que el gobierno de España se llena la boca diciendo que vamos a solucionar, tenemos no sé cuántas viviendas, y después resulta que tú tienes bloqueado el mercado con una cantidad de viviendas de la Sareb, que son las que deberían de tener un precio mucho más bajo porque son viviendas de un banco propiedad del Estado, y sin embargo son las que distorsionan el mercado. Y te lo digo porque todos saben que
tú tienes algo que ver con el sector inmobiliario.
O sea, yo de mi vida privada pues he trabajado en el sector inmobiliario, y cuando vas a valorar una propiedad para poner el precio del mercado, al final se utilizan unos precios de referencia públicos que los pone el propio catastro, cuál es el precio de referencia comercial de esa vivienda en ese lugar, y te encuentras que como existen muchas viviendas de la Sareb en esa zona o viviendas que están en una situación de bloqueo, te ha disparado el precio porque ellos mismos han subido los precios para poder tener una recuperación económica y han distorsionado el mercado en muchísimas zonas. Bueno, pues nos encontramos con eso. Y si a eso le añades que durante todo este periodo, con la Ley de Racionalización del Gasto Público del 2012, se prohibió a todas las administraciones que tenían un nivel de endeudamiento importante, todas las administraciones locales, prácticamente todas, tenían un nivel de endeudamiento importante, a poder construir infraestructura deficitaria. La vivienda pública se considera que es una infraestructura deficitaria porque no tiene un rendimiento económico posterior. Y al final eso provoca que ese tipo de construcciones se quedaron paralizadas con esa ley de racionalización del gasto público. A partir del 2018 aproximadamente empezamos a salir de esos planes de racionalización del gasto, y a partir de esos momentos las administraciones ya empezaron a poder construir vivienda. Estamos hablando de 10 años en los que prácticamente no se pudo construir ninguna vivienda pública por dos motivos. No había dinero y no había legislación que lo permitiera. O sea, hay que ser realistas, hay que decir la verdad. Y a partir,
tan difícil no es de entenderlo, ¿eh?
Y a partir del 18 es cuando empiezan a reactivarse los planes de vivienda pública. A partir del 18. De hecho, en el 18 Canarias aprobó un plan de vivienda pública que a partir del 19 y el 20 se tenía que empezar a desarrollar. Recordemos que en el 19 entró un nuevo gobierno en Canarias. Del 19 al 23, teniendo esa herramienta para empezar a construir vivienda pública, no construyeron ninguna vivienda pública. Nosotros volvimos en el 23 y nos encontramos con prácticamente punto de partida, 19. Lo que hemos hecho es continuar ese plan de vivienda y además dotar a la administración y a la sociedad una serie de herramientas que permitan poder desarrollar vivienda. Al mismo tiempo, el valor de vivienda de protección oficial estaba anclado, congelado desde hacía casi 20 años. Cuando el valor está congelado, una empresa privada, un constructor, si el valor de esa vivienda por el cual vas a recibir una subvención del gobierno para poder construir esa vivienda pública está por debajo del costo real de la propia vivienda, no va a haber ningún... Hacerlo. Los constructores no son ONG. O sea, no es es que ni las ONG se meterían, porque las ONG también tienen beneficios.
Y mira que se han hecho viviendas aquí en Canarias de VPO. Se hicieron en su época. Y sí, hace muchos años que no se hace ninguna.
De hecho, Canarias, a veces yo escucho algún discurso demagógico diciendo no, que Canarias es la que menos vivienda pública tiene. Eso es mentira. O sea, Canarias es una de las regiones de toda España en las que más vivienda pública se construyó en los años 70, 80 y los 90. Sí, que los 90 ya estábamos hablando, 80 y 90 estábamos hablando de la democracia.
De mi quinta, yo creo que la mayoría de mi quinta, la primera vivienda que compró en Canarias era de VPO.
Que había muchísima vivienda, había mucha oferta, y sobre todo en los tres regímenes. Regímenes de vivienda de especial. Alquiler social, o sea, que es la especial, la que gestiona las propias empresas públicas del gobierno. En alquiler, lo que ahora se denomina alquiler asequible, que son privadas o algunas públicas como un alquiler moderado, y el régimen privado totalmente. Que las del régimen privado, al
estaba
fin y al
subvencionado
cabo,
un poco la hipoteca. Sí. Tenía un porcentaje de subvención.
No, y el costo. ¿Qué es lo que...?
Estaba limitado el costo.
Estaba limitado el costo de venta para poder ser VPO, porque al final habían sido viviendas que se habían construido en un suelo público cedido con esa finalidad o con subvenciones en la propia construcción, incluso subvenciones a los propietarios.
Hay soluciones. El problema es que hay que querer hacerlas.
Totalmente.
Yo no te quiero quitar más tiempo, aunque me gustaría, porque sé que tienes otros compromisos posteriores, pero antes de que te vaya, te tengo que decir que ayer estuvo aquí un representante del Partido Político de La Laguna, Juan Antonio Molina, hablando
del Partido Popular.
Del Partido Popular, sí. Empújame a Fran.
Bueno, vamos a ver.
Fran Hernández. Sí, porque lleva un par de días dándole leñita. Digo, ¿alguien sabe quién es el líder de Coalición Canaria de La Laguna? Y no lo conocen.
Bueno, pues el líder de Coalición
Canaria. Hay que conocerlo.
La Laguna en este momento es nuestro secretario general, que además es el portavoz municipal de Coalición Canaria de La Laguna, y es el segundo teniente alcalde, que es Fran Hernández.
Empújalo.
Es un compañero que tomó el relevo, además tomó el relevo en una situación bastante complicada. Al fin y al cabo no es fácil cambiar de un líder en un municipio y que ese líder pueda... asumir toda la carga que viene emocional de ese evento, pero en este caso Coalición Canaria en este momento forma parte del gobierno municipal, están desarrollando un trabajo las áreas de Coalición Canaria y me consta muy interesante, están totalmente metidos en los barrios, que es donde realmente tienes que estar en la política local. Y quizás a lo mejor no se está proyectando suficiente en los medios de comunicación. Pues no lo sé, porque no he entrado...
Tú estás en otra guerra, tú estás ahora regional.
Yo estoy en
otro
ámbito.
Pero sé que te une una buena amistad con él. Y sí. Quítale el miedo. Pues igual es que tiene recelo de decir, ¿para qué vamos allí a esa Radio del Norte? Digo, porque aquí se oye por FM en Guamasa y en digital cada día arrasamos más. Y tenemos intención de penetrar en el...
Se lo diré, pero vamos, estoy convencido de que posiblemente no hay ningún problema.
Está muy liado. Estaba viendo el WhatsApp con él porque tú me diste el teléfono de él y me lo presentaste. Está muy liado.
Dese cuenta que Fran Hernando tiene una responsabilidad súper importante en el Ayuntamiento de La Laguna en este momento. Es el segundo teniente alcalde, lleva la Concejalía de Servicios Municipales, es decir, está llevando todo lo que es la limpieza en el municipio, todos los parques y jardines, está llevando el alumbrado público, además está llevando el área de participación ciudadana, con todos los centros ciudadanos, todas las asociaciones. Al mismo tiempo es portavoz municipal, con lo cual tiene que coordinar todas las acciones del grupo municipal de Coalición Canaria en el ayuntamiento, y también es secretario general del partido en La Laguna, con lo cual también tiene que llevar todo lo que es la estructura del aparato, con lo cual es normal que esté ocupado y
capaz de tener familia y trabajo.
Sí, también, evidentemente, tiene la familia y su responsabilidad, y además tiene animales, tiene perros y tiene... tiene animales en casa que de vez en cuando lo veo en las redes sociales y digo, mira, va a ir con sus perritos. Y por lo tanto, también es cierto, y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que en la Laguna Coalición Canaria está gobernando en este momento, con lo cual forma parte del grupo de gobierno. Cuando estás en la oposición, pues tienes mucha más visibilidad en el impacto diario, ¿no? Porque la oposición finalmente está todos los días diciendo cosas. Sin embargo, cuando estás gobernando, estás contando cosas del gobierno, y el gobierno es en su conjunto, y quizás por eso a lo mejor pueda aparecer esa sensación. Yo se la transmitiré, evidentemente, pero creo que está haciendo un buen trabajo en el municipio, está trabajando sobre todo en cosas que en los últimos 4 años se habían abandonado, que era el contacto directo con los ciudadanos, y en eso pues confío plenamente en los compañeros que están en el municipio.
Usted que es viceconsejero de comunicación sabe que aparte de las cosas hacerlas hay que comunicarlas, porque si no se comunican es como si no las hiciera.
Totalmente.
Usted me echa una manita a mí con Frank, que yo tengo mucho interés en tenerlo aquí, y le voy a mandar el audio de la entrevista de ayer con Juan Antonio Molina para que tenga cosas que venir a contar aquí.
Bueno, Juan Antonio Molina, yo me llevo muy bien con él. Me parece un joven con muchísimas aspiraciones. Es buena gente, es abogado, es un chico preparado y demás.
Profesor, árbitro de baloncesto. ¿Cómo usted también cómo encuentra tiempo para tanta cosa?
Pues no sé, tiene mucho tiempo. Pero es verdad, o sea, vamos a ver, puedo sentir empatía con él en el sentido de que él está ahora mismo de líder de la oposición en el municipio.
Sí, porque Rubén ni se le espera al
amigo. No, es que la fuerza, el líder de la oposición es el portavoz de las fuerzas más votadas de las que están en la oposición, y en este momento es el Partido Popular, es el que más representación tiene de los que están en la oposición. Y la empatía viene a decir que es normal que en el puesto en el que él está, pues tenga que hablar y tenga que hacer unas observaciones desde su punto de vista de los grupos que están gobernando, y además también entendible porque al fin y al cabo nos movemos en el mismo ámbito electoral y golpear a Coalición Canaria, pues, al Partido Popular al final es su objetivo, ¿no? Porque es quitarnos votos a nosotros. Pero con independencia de eso, teniendo esa empatía en cuanto a su postura, es totalmente respetable. Pero bueno, yo creo que los compañeros de Coalición Canaria de La Laguna están haciendo un trabajo interesante.
Ayúdanos y empújanos.